Bien, vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Manuel Vázquez Flores, columnista del diario Clarín de Cajamarca, analista en temas políticos. En su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Vázquez, como siempre, muy reconocido por esta comunicación.
Gracias por su comunicación.
Estamos a poco más de un mes de las elecciones al Congreso, elecciones complementarias 2020-2021, pero cuando uno empieza a analizar los sondeos de opinión, sobre todo si existe interés o por lo menos existe algún tipo de información respecto a lo que va a significar el próximo proceso, nos encontramos un hecho bastante, bastante preocupante, ¿no? Más del 50% de electores, de acuerdo a lo que ayer señalaba la encuesta de Ipsos a nivel urbano-rural, no define su voto, ni mucho menos tiene información respecto al proceso, ¿no?
Bueno, sí, es verdad, ¿no? Esto podría tener varias lecturas y la principal podría ser, el primero, las fiestas navideñas que hacen pues de que todos los peruanos estén prácticamente concentrados, ¿no? En recibir alguna remuneración, el aguinaldo, pasar en familia, viajar, o algunos con la preocupación lógica tampoco de no tener una remuneración, de no tener un beneficio laboral. Entonces ese desencanto y esa prioridad que hoy en día tienen los peruanos se ve reflejada en estas encuestas, ¿no? En donde nadie piensa en el proceso electoral, sino en muy por el contrario en lo inmediato, ¿no? Que son las fiestas de Año Nuevo y de Navidad. Esa puede ser una de las lecturas principales también, ¿no?
Ahora, el otro tema es que también hay un descrédito de parte de la clase política, ¿no? O sea, la gente como que no mira con mucho interés, se muestra escéptica sobre estos temas, ¿no? Y también, creo que en algún momento lo conversaba con usted en este mismo espacio, las colectividades políticas no han hecho nada para engarzarse con la población, ¿no?
Bueno, esa es otra también lectura. Yo le decía, la principal sería el tema de priorizar lo inmediato, pero evidentemente lo que es un hecho es de que no se logra todavía sintonizar con las aspiraciones de la población y se sigue pues en primer lugar viendo a personajes que hace más de 20 años los vemos, ¿no?, en las pantallas pidiendo el voto al ciudadano para seguir en el parlamento. Por el otro lado tenemos a ciertos parlamentarios también que han tenido una actitud bastante lamentable, bastante penosa en el último congreso, buscando nuevamente volver al parlamento con una agenda en claro, ¿no? Enfrentándose al gobierno, seguir cuestionando, que me parece bien que se cuestione y se fiscalice las cosas del Ejecutivo, pero que no sea una agenda permanente, pues la de la confrontación y la del diálogo áspero, la del diálogo de callejón, ¿no? Entonces, me parece de que esa desconfianza también se refleja en las encuestas y la población mira también con bastante desánimo un menú similar al que nos han ofrecido en el año 2016 y eso evidentemente también es un riesgo en este próximo proceso.
Ahora, lo que también la población mira con mucha atención es el desempeño del gobierno como tal, ¿no? Hoy el diario El Comercio en su primera página a nivel nacional da a conocer el último sondeo de Ipsos respecto a las preferencias o aceptación al presidente de la República, ¿no? Y la aprobación a la gestión del presidente Vizcarra se ubica en 56%. Es decir, va en una caída constante, en una caída permanente. ¿A qué obedece, ¿no? Ya más allá de la confrontación, lo que la gente exige es empleo, reactivación económica, seguridad ciudadana, reconstrucción nacional, etcétera, etcétera, ¿no?
Mire, los problemas del país no se reflejan en lo inmediato, ¿no? Y las soluciones tampoco se dan en el plazo inmediato. Es evidente que desde el año 2016 el presidente Kuczynski, al asumir el gobierno, tuvo una oposición sumamente agresiva, tuvo una oposición que por más que se diga de que se han aprobado todos los proyectos de ley del Ejecutivo, la ley de presupuesto, pero por otro lado el gobierno se lo distrajo mucho al gobierno. Ahora el presidente Vizcarra ha asumido el gobierno en una situación muy complicada. El Congreso de la República tampoco ha sido un gran colaborador. Ha tenido ministros que, digámoslo también, no han sido los articuladores necesarios que han podido viabilizar ciertos aspectos de la política del gobierno. y hemos tenido un presidente sin bancada congresal. Entonces, el presidente ha sido muy difícil que el presidente articule, que el presidente concerte, que el presidente identifique, ¿no?, pilares de su gobierno que puedan llevarnos al bicentenario con algún camino auspicioso, ¿no?, en el tema de generación de empleo, en el tema de promoción de las inversiones, ¿no? Entonces, pienso yo de que el presidente, más allá de las buenas intenciones, no ha tenido los suficientes canales operativos como para poder articular con gobiernos regionales, con gobiernos locales, y tampoco ha tenido la voluntad política, ¿no?, de poder reactivar inversiones que están paralizadas en el país, ¿no? Eso de ceder mucho frente al chantaje, frente a la protesta violenta, sin razón y sin justificación, también es un pasivo que se está cargando este gobierno, ¿no?
No, y máxime si uno un poco empieza a mirar las cifras en el plano económico, ya vamos a tener un nivel de crecimiento no más allá del 2,3, 2,4 al finalizar el presente año, ¿no? Y esto es insuficiente para programas sociales, reactivación económica, generación de empleo. Le pregunto esto, ¿por qué? Porque también el presidente siempre exhibe, o el gobierno ha exhibido en los últimos 16 meses, una política abierta en la lucha contra la corrupción, ¿no? Pero ahora hemos visto que también, de una u otra manera, ya también entra en el limbo, entra en el terreno ya de la investigación, presuntos hechos de malos manejos o presunta corrupción, sin que esto implique directamente al presidente, pero sí en un entorno cercano cuando él era presidente del gobierno regional de Moquegua, ¿no?
Mire, los actos de fiscalización y hoy en duda estamos en un mundo de una permanente sospecha colectiva. Hoy en día todos dudamos de todos y eso ha sido prácticamente también uno de los aspectos que ha generado todo este destape del Abaiato y del escándalo Odebrecht, en donde no hay alcalde, no hay exgobernador regional o actual funcionario que esté involucrado. Fíjese lo que ha pasado con el señor César Villanueva, ¿no? Un hombre muy cercano al gobierno, presidente del Consejo de Ministros, que hoy en día tiene un mandato de prisión preventiva por 18 meses. Entonces, es bueno que se fiscalice, es bueno de que se investigue, pero también hay que hacerlo con mucha prudencia, no sacando provecho político o no politizando las investigaciones. Ahí yo creo que entramos a un escenario en donde hay parlamentarios que distraen el rol legislativo, el rol fiscalizador por el del aprovechamiento político y eso finalmente desorienta la finalidad de toda investigación. Yo creo que el presidente de la República hace muy bien en pedir de que se investigue y de que se expulgue el último centavo, ¿no?, de la administración regional que tuvo en Moquegua, pero también pedir a las autoridades del Ministerio Público mucha celeridad. Fíjese usted que esta demora, esta falta de acusaciones y de juicios orales y de investigaciones que llevan más de 3 años también genera desconfianza en la población porque finalmente mucho se dice pero poco se hace, ¿no? Entonces, ojalá de que el Ministerio Público en los próximos días ya tenga en algunos casos pues que formular sus respectivas acusaciones y se lleven a cabo los juicios orales para determinar la responsabilidad o no de quienes hoy en día también están cuestionados por la población, ¿no?
A propósito de cuestionamientos y temas que tienen que ver con el plano judicial, ¿no? Antes de fin de mes, el 30 de diciembre, el Poder Judicial va a emitir su veredicto final en el caso de Gregorio Santos Guerrero, ¿no? El exgobernador regional de Cajamarca, líder del Movimiento de Afirmación Social, ¿no? Además, la Fiscalía, que está investigando a Santos Guerrero, ha pedido 24 años de prisión por supuestamente haber cometido un conjunto de irregularidades, entre ellos la adjudicación de 13 proyectos públicos. Nos gustaría conocer su comentario porque usted siempre ha estado bastante firme en el ámbito de la fiscalización, de realizar un trabajo contralor frente a los gobiernos subnacionales en Cajamarca, de manera en particular, ¿no?
Bueno, mire, el caso del señor Gregorio Santos fue uno de los casos con los que se inicia el gran destape de la corrupción a niveles regionales, ¿no? Tanto César Álvarez como Gregorio Santos significaron pues el desencanto ciudadano de ver cómo algunas personas que habían llegado levantando banderas de moralización, levantando banderas de una política diferente, sucumbieron ante el fenómeno de la corrupción, en donde hay testigos, hay evidencias concretas. Acá no estamos hablando de simples dichos o de simples acusaciones, sino estamos hablando de evidencias concretas, de elementos de convicción muy contundentes que evidentemente señalan al señor Gregorio Santos como quien encabezó todo un aparato de corrupción en Cajamarca, en el gobierno regional. Evidentemente el Poder Judicial, el Ministerio Público se ha tomado su tiempo, ha habido un juicio oral, han habido importantes conclusiones, he seguido algunas audiencias y es evidente de que le espera una condena al señor Santos porque son irrebatibles los argumentos de defensa que él ha mostrado, ¿no? Me parece de que se ha logrado acreditar que han habido irregularidades en las adquisiciones, que han habido sobornos, que han habido coimas. El Ministerio Público lo ha podido probar. Entonces, el señor Santos es la muestra, pues, de un personaje político siniestro que no debería volver más, ¿no? A dirigir o a tener acceso a una elección por mandato popular, ¿no? Es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer en política, el señor Santos, ¿no? Es el claro ejemplo de cómo hay personas que llegan para enriquecerse al poder. Entonces, yo espero de que el Poder Judicial sea firme, sea contundente y en respuesta, pues, y en aplicación estricta de la legalidad, emita una sanción drástica y una sanción que corresponde para evitar que en el futuro hayan más Gregorio Santos, que evitar que en el futuro hayan más personajes que llegan a la política para enriquecerse y para usufructuar los peculios públicos en perjuicio de la población, ¿no?
Doctor Manuel Vázquez Flores, columnista del diario Clarín, analista en temas políticos, como siempre muy reconocido por esta comunicación. Una feliz Navidad, un feliz año 2020 en realidad. Y gracias por su colaboración permanente con RCR, ¿no? Que nos invita siempre a reflexionar y sobre todo nos da luces acerca de lo que acontece no solamente en Cajamarca, sino en todo el país. Le agradezco como siempre la amabilidad.
A usted, don José, Dios bendiga a sus hogares, a todos los cajamarquinos y especialmente también a todo el equipo de RCN Producción. Un abrazo y una feliz Navidad y un buen año. Muchas
Gracias, muy
gracias.
amable. Estamos en contacto con el doctor Manuel Vázquez Flores, columnista del diario El Clarín de Cajamarca, analista en temas políticos. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con la parte final de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional.